Yo diría que la artesanía es el proceso innovador más puro que hay. De hecho, yo creo que es curioso que aquellos países que identificamos que tienen una artesanía interesante, tienen un ecosistema innovador, creativo e innovador también interesante.
Comienza un nuevo episodio de Artesanías, un podcast promovido por la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Conversamos con profesionales de los sectores artesanos, personas referentes y vinculadas a los mismos. Compartiremos experiencias en torno a la innovación, la gestión empresarial, la tecnología y la transformación digital. Convivencias, aprendizajes, inspiraciones y mucho conocimiento, con el propósito de ir co-creando una comunidad alrededor de retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la artesanía. Si trabajas en algún oficio artesano y estás relacionado o interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio.
Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra serie de podcast de Artesanía. Soy Manuel Martínez, director de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Se puede innovar a través de la economía creativa? Pues parece ser que sí. Ya Naciones Unidas indicaba hace unos años que la industria creativa son los círculos de creación, producción y distribución de bienes y servicios que usan la creatividad y el capital intelectual como input principal. La UNESCO, sin ir más lejos, recoge a la artesanía como uno de los sectores donde se desarrolla la economía creativa. El primero que acuñó el término de economía creativa fue John Hopkins, en una publicación titulada La economía creativa, transformar una idea en beneficios, ya en 2001. En una entrevista que le hicieron, he recogido que decía: la creatividad no es ninguna novedad y lo mismo cabe decir de la economía. Lo que es nuevo es la naturaleza y el alcance de la relación entre una y otra y de qué forma se combinan para generar una riqueza y un valor extraordinarios. De ahí entonces empezó a hablarse de economía naranja, de industrias culturales y creativas, etc. Déjenme la audiencia que introduzca la conversación de hoy con un párrafo que he seleccionado para contextualizar este podcast de hoy. La sociedad está en plena transformación y esto también afecta a los profesionales, por lo que es importante desarrollar la capacidad de innovar para poder mantenerse al día en las nuevas formas de aprender, en las nuevas formas de trabajar, en las nuevas condiciones de la economía. Todos necesitamos incorporar herramientas novedosas si queremos mantenernos activos y mejorar la forma en que hacemos nuestro trabajo para seguir siendo competitivos y a la vez hacer competitivas a las organizaciones de las que formamos parte, los proyectos que emprendemos o en los que participamos. Este párrafo está extraído del libro Vitamina creativa para mentes inquietas, escrito por nuestro convidado de hoy junto a Violeta González. Su autor, Juan Pastor Bustamante, bienvenido, Juan.
Muchas gracias.
Es con quien conversamos hoy en este episodio de Artesanías. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, su vida profesional ha girado en torno a la docencia y la consultoría en temas de economía creativa y de innovación. Ha sido vicepresidente de la Asociación para la Creatividad, ASOCREA, National Partner de la Creative Business Network y socio director de la Red de Industrias Creativas, entre otras responsabilidades. Actualmente es director adjunto de Innova and Action, o An Acción.
Innova y Acción.
Y desde hace casi dos décadas trabaja como profesor y director de cursos de creación y consolidación de empresas en instituciones educativas, como la Escuela de Organización Industrial, la EOI, y en el título de experto de creatividad aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. Y ha sido asesor y docente en numerosos programas de emprendimiento e innovación, así como en programas de cooperación española, la ECID, en países en desarrollo, trabajando fundamentalmente en países de Hispanoamérica. Y hablando de su experiencia desde la EOI, Fundos Arte, con la formación para consolidar y mejorar las empresas artesanas, y al ser para más de una promoción de artesanos y profesionales creativos un referente, le hemos invitado en el programa de hoy. Pues nada, Juan, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Vamos a charlar contigo estos 50 minutos, más o menos.
Muy bien, un placer.
Siéntete como en casa. Y arrancamos nuestro podcast de artesanía. Pues bienvenido, Juan, otra vez a nuestro espacio de la Cátedra de Artesanía UPV. Espero que estos minutos pues te sientas a gusto y esta conversación pues sea motivo de reflexión más que una entrevista.
Pues encantado de estar aquí y de charlar contigo. Sigo tu trabajo desde hace tiempo y me parece lo de la Cátedra de Artesanía de la UPV me parece un proyecto maravilloso.
Gracias. Es mutuo, ¿eh? lo de escucharnos. Empezaré con una de tus reflexiones públicas en la que decías que una empresa que no tiene ideas no tiene capacidad de reacción ante problemas o situaciones imprevistas. Pues si quieres seguir el hilo sobre lo que te voy a preguntar alrededor de esta frase que tú comentas, estupendo. ¿Qué te lleva y qué lleva a un licenciado en filosofía y ciencias de la educación a especializarse en creatividad y orientarla hacia profesionales y empresas?
Pues, aunque por mi aspecto físico no te lo vas a creer, mi bisabuelo era alemán y era artesano. Y en mi familia materna siempre ha habido un vínculo con la artesanía, ¿no? Y luego hizo una cosa interesante mi bisabuelo, es que él vivía en Alemania y luego fue a Suiza y montó una galería de arte. O sea, de artesano pasó a galerista, ¿no? Y luego, pues luego, no voy a contar la historia, para hacerlo corto, mi madre y sus hermanas siempre, pues mi tía ha sido ceramista, mi hermano tiene una editorial que trabaja de forma muy artesanal, o sea, todo el mundo de la artesanía ha estado muy vinculado en mi familia. Y como pequeña anécdota, mi madre también tuvo una galería de arte y yo pasaba mucho tiempo ahí con los artistas y me daba cuenta que una cosa es el talento creativo y otra es vivir de ese talento creativo. Entonces, al darme o al ver que no tenían esos fundamentos para poder vivir de su creatividad, pues ahí me centré en dedicarme al sector cultural y creativo. En un principio era una parte, pero desde hace unos años esta parte es mi sector prioritario.
Una bonita y familiar introducción.
Sí. Sí,
y además
sí.
Desconocida. Sí. Aterrizando en el tema de la artesanía, desde tu amplia visión y experiencia, yo quería preguntarte qué es lo que supone y cómo se puede hablar de innovación en un sector o sectores que están considerados como tradicionales, como es el caso de las artesanías.
Yo creo, bueno, y en un podcast que he escuchado previo, yo creo que es que la artesanía es la base de la innovación. O sea, el proceso artesano está en un proceso creativo innovador constante, mientras que en otros ámbitos ya está la tecnología o ya están otro tipo de recursos y herramientas, ¿no? Entonces yo diría que la artesanía es el proceso innovador más puro que hay. De hecho, yo creo que es curioso que aquellos países que identificamos que tienen una artesanía interesante tienen un ecosistema innovador, creativo innovador también interesante, ¿no? Entonces, el reto que veo en España, que lo fastidiamos en el sistema educativo, es lo de las ciencias y las letras, ¿no? Entonces, cuando rompemos todas esas fronteras y es más transversal, pues ya la artesanía, alumnos del curso de consolidación, pues colaboran con científicos, con tecnólogos. Entonces, no solo porque ellos reciben, sino porque ellos aportan también en los procesos de innovación.
Esas hibridaciones son importantes, ¿no?
Son fundamentales.
Bueno, no sé si te voy a poner en un lío de conceptos, pero ¿puedes ayudarme a discernir un poco en esa idea o esa línea entre la relación entre creatividad y artesanía? Y podríamos decir que la artesanía es algo que siempre ha estado unido a la creatividad,
uh-huh.
¿O no? ¿Eh? Por tanto, la creatividad, que está claramente vinculada a la innovación, ¿no? De eso puedes hablar muchísimo, ¿es algo intrínseco o debe aprenderse o entrenarse? Y a pesar de que la artesanía tiene ese principio creativo de hacer las cosas.
Es la pregunta del millón, medio millón, ¿no? o del gordo de la lotería primitiva, ¿no? Ese es el debate. Yo digo, por lo que he estudiado, investigado, mi experiencia, ¿no? la creatividad es una capacidad que todos tenemos, pero que se tiene que desarrollar. Uh-huh. Y en esa forma de desarrollar, me viene ahora a la memoria, en pedagogía, un libro que es Desarrollar el pensamiento, y esto es interesante, Desarrollar el pensamiento y la creatividad a través del trabajo manual. Por lo tanto, la artesanía es un vehículo, es un método para el desarrollo de la creatividad. Uh-huh. ¿Esto quiere decir que todos los artesanos son altamente creativos? No, porque la creatividad necesita un trabajo específico que tiene que ver con la originalidad, que tiene que ver con la elaboración, que tiene que ver con la transgresión. Entonces, no podemos meter a todos los artesanos en ese ámbito de creatividad máxima, pero que tienen el potencial de la creatividad, es claro, ¿no? Y que el trabajo artesano, a todos los niveles, es un claro desarrollo o desarrollador de la creatividad.
Correcto. O sea que de alguna forma es inherente esa creatividad en la artesanía, pero faltan, digamos, elementos sobre los que fortalecer ese planteamiento creativo en la mayoría de los artesanos, o en la mayoría de los procesos de trabajo de los artesanos, ¿no?
Efectivamente, uno es el dominio técnico, uh-huh, pero luego si lo trasladamos al ámbito empresarial, que es mi ámbito de especialización, pues ya hablamos de creatividad aplicada a la innovación, que es el concepto que me gusta utilizar a mí, que tiene que ver en el proceso, en el producto, en la atención al, claro, cliente, en todas las dimensiones, ¿no? Entonces, los alumnos que vienen a los cursos, pues a lo mejor desde el punto de vista técnico son altamente creativos, pero desde el punto de vista empresarial no son o no son capaces de mostrar esa creatividad y no son innovadores, ¿no? Y luego un tema interesante es que no solo hay que ser en artesanía innovador en producto, podemos ser en otras dimensiones, pero la inercia es innovar en producto, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos trasladar a los alumnos de los cursos.
Muy bien, y en base a estos alumnos y a todo tu trabajo de, a lo mejor, de consultoría con las empresas o los talleres artesanos que en los que, lógicamente, pues los cursos de en los que participas o coordinas desde la EOI Fundesarte son importantes, ¿puedes decirnos qué puntos son los más débiles por parte de los talleres respecto a esto que estamos hablando? ¿O cuáles son para ti las principales dificultades que tienen los artesanos a la hora de introducir o impulsar esos procesos de innovación?
Pues tuve la suerte de hacer un trabajo muy bonito con la cooperación española en Perú, centrado en empresas artesanas, o en artesanos para desarrollar empresas artesanas, ¿no? Y las reflexiones que hice en ese proyecto, pues luego muchas las he constatado, ¿vale? Las he constatado en los cursos que hacemos en EOI Fundesarte. La primera es que no solo es necesario la formación técnica, como hemos dicho, sino hay que tener una formación empresarial, aunque sea de base, ¿vale? Y la inercia, y aquí me voy unos pasos antes, en los centros de las escuelas de arte y oficios y en los centros de formación, es que cuando se habla de empresas y de números, a la gente le empieza a entrar alergias de todo tipo, ¿no? Entonces, hay que trabajar desde la base una mínima formación empresarial, ¿no? Y ese es el principal punto débil. Y el conjunto de profesores, lo que les trasladamos a la gente es que una empresa, un plan de empresa es un proyecto. Y la artesanía es constantemente desarrollar proyectos, ¿vale? Entonces, no nos tenemos que asustar tanto por el tema del número y el proceso de diseño de proyectos, ¿no? O sea, el famoso design thinking, las empresas de todos los sectores están incorporando la forma de desarrollo y de pensar del sector artesanal. Entonces, no solo vamos a coger nuestro discurso o no solo vamos a proteger el discurso de la artesanía, sino también vamos a coger las herramientas de la empresa que nos sirven y las vamos a incorporar. Entonces, lo primero es una formación. En EOI, en Fundesarte, tenemos cursos de creación y cursos de consolidación. Y ayer justo inauguramos un curso de consolidación, en donde alumnos de creación querían apuntarse 2 meses después, ¿no? Hacer el curso de creación y 2 meses después de consolidación. Y al final lo que les trasladábamos es que la teoría luego hay que aplicarla, hay que llevarla a la práctica y sobre la experiencia cogemos ya la madurez empresarial para esa consolidación. Entonces, la formación empresarial es un deber hacerlo. Y otro tema curioso que descubrí en Perú es que alrededor de las empresas artesanas no hay proveedores especializados en artesanía, ¿vale? Entonces, el famoso mi gestor o mi gestora no me entiende, ¿vale? Pues desde el punto de vista de comunicación, de redes sociales, pues no es lo mismo una empresa de otro sector, de deporte, que una empresa de artesanía. Entonces, ese es otro objetivo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay proveedores especializados en artesanía? Porque el tamaño de las empresas del sector es muy pequeño. Pero yo voy a lanzar un grito de esperanza. Lo que nos estamos encontrando en los cursos de creación y consolidación de empresas aquí es un profesional que a lo mejor ha tenido formación universitaria, que tiene muchos años en la carretera y que se ha dado cuenta que necesita esas herramientas empresariales y ese, por así decirlo, rodearse, ¿no? Esa red de proveedores para fortalecerse no solo a ellos, sino al sector. Porque la tendencia del sector artesanal es un poco el individualismo, ¿no? O al ser microempresas, autónomos, el cerrarse. Entonces, todo lo que está habiendo de asociaciones, grupos, redes, o los cursos que se generan ahí unas dinámicas muy interesantes entre la gente, eso fortalece el sector. No estamos hablando de cosas que llevemos 20 años. Los primeros cursos especializados solo en artesanía de creación de empresas artesanas es de hace 2 años. ¿Vale? Entonces, la buena noticia es que se está conformando. Pero formación empresarial y, vamos a ver, fortalecimiento del ecosistema empresarial en torno a la artesanía.
Bueno, es verdad, Juan, que te he realizado esa pregunta porque, como tú bien decías, en el mundo artesano nos encontramos pues un gran porcentaje o número de profesionales que son autónomos, que son microempresas, pequeños talleres que muchas veces prácticamente no tienen ni personas contratadas. Es decir, hay recursos que son bastante limitados. Entonces, muchos de los que nos escuchan en el podcast, artesanos, pues seguramente habrán dicho, pues yo me puedo estar reflejando en esta situación. Y a mí lo que me gustaría es que ya que alguno, pues posiblemente se le haya pasado por la cabeza o ya se estén planteando poder redefinir o diversificar en su negocio, ¿qué pasos podrían seguir? ¿Qué es lo que deberían priorizar? ¿Cuál es tu consejo para ellos?
Lo primero, formarse desde el punto de vista empresarial. Y luego, nosotros hablamos en los cursos de consolidación de empresas artesanas, porque la palabra crecimiento puede entenderse como que la obligación es crecer por crecer. Pero si después del curso tenemos la constatación de que la dimensión, por ejemplo, me estoy acordando de uno de los alumnos del curso, ¿no? Que dice, yo, mi objetivo no es crecer en dimensión empresarial, pero sí en dimensión de mercado. O sea, no se trata de llenarme de trabajadores, sino trabajo bien con, somos 2 personas, pero quiero vender más allá de mi comunidad autónoma y quiero vender en otros países, ¿vale? Entonces, por eso es importante el concepto de consolidación. Segundo, pertenecer a colectivos o entrar en contacto con empresas artesanas, gente que esté en la misma dinámica. Porque los cursos comprobamos que la gente hacía cosas a las que no le ponía nombre y de repente le pone nombre, le da estructura y cobra sentido. Entonces, eso también es importante. Y luego, como tercer elemento es abrir el mercado, que vemos un poco miedo en eso. Superarlo, no superar, sino además de la feria, además de, ¿no?, es decir, voy a abrir mercado, voy a ver posibilidades. Una cosa muy interesante que hemos hecho vinculada a los cursos de creación es becar a la gente para que vaya a ferias, pero no que vaya a las ferias ya con todo, sino solo a ver, a hacer informes, y que esos informes, desde la mirada del artesano o la artesana, nos den información de cómo tiene que ir la gente preparada.
Correcto.
A ello. Porque muchas veces el miedo es que la gente da el paso, pero no está lo suficientemente preparado. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque no tiene ese ecosistema de asesores, de proveedores, ¿no? Difícilmente un artesano pues va a pagar un consultor para que le oriente, ¿no? Entonces, como no tiene ese ecosistema, la ilusión, ¿no?, claro, que muchas veces nos lleva a aciertos, pero también a errores, ves que se embarcan en cosas que luego les entra el miedo.
Claro.
Entonces, eso sería un poco lo importante. Formarse, conectarse y ampliar la mirada del mercado.
Dentro de esos temores y dentro de esa visión más amplia de mercado y de saber mirar, no puede faltar que habláramos en esta conversación del componente tecnológico, porque hay una relación.
Sí.
Sobre todo cuando estamos hablando de la transformación digital que nuestra sociedad, nuestras empresas, etcétera, pues ya llevamos un tiempo en ello. En un mundo, por tanto, cada vez más digitalizado, ¿tú qué crees o qué papel crees que juega la tecnología y qué aporta a la hora de apoyar la innovación e impulsar el desarrollo creativo de los artesanos?
Ayer la primera clase del curso la dio Victoria de Pereda, la que conoces, sí, bien, y yo estaba ahí de observador y se generó justamente un debate sobre este tema.
Uh-huh. ¿Vale?
Uno de los alumnos manifestó el hecho de que él tenía formación también desde el punto de vista tecnológico y cuando lo comentaba a otros artesanos, pues ya le cuestionaban si era artesanía o no era artesanía, ¿no? Yo creo que el tema de la tecnología, pues ahora es un debate que está en la artesanía y no se puede negar. Yo soy partidario, desde el punto de vista de la economía creativa, de la hibridación, de la innovación cruzada, de que al final son herramientas que se tienen que aprovechar, ¿no? Y creo que lo que pasa es que en la artesanía nos tenemos que remontar mucho más allá que la revolución industrial, pero siempre ha habido momentos en donde se ha incorporado tecnología. También ha venido otro profesor en la universidad que cuando nos preguntaba qué entendemos por tecnología en la educación, pues siempre pensábamos en el ordenador tal, y decía, no, tecnología es la pizarra, tecnología es cualquier instrumento, ¿no? Entonces, eso trasladado a la artesanía, pues la tecnología ha acompañado al desarrollo artesanal. Una cosa a mí, por ejemplo, que me impresiona en América Latina es lo que cuidan la tradición.
Ajá. Mucho más que en Europa.
Mucho más que en Europa. Y en ese cuidado de la tradición, lo que cuesta muchas veces incorporar la innovación. Entonces, estamos haciendo un trabajo ahí también muy bonito de eso. No forzado, el que quiera, pero abrir esos espacios de diálogo, pues con científicos, con tecnólogos, y luego, y lo cuento breve, curioso porque artesanos desde toda la vida, disuaden a sus hijos para que dejen la artesanía y que estudien otras cosas porque entienden que se van a ganar mejor la vida, pero muchos de ellos vuelven a la artesanía.
Se dan casos, sí.
A lo mejor, pero en América Latina es un movimiento interesante, ¿vale? A lo mejor con formación en derecho, sí. Formación tal. Entonces, esa generación de artesanos que además tienen un diálogo muy interesante con la tradición, pues creo que es un potencial que ese discurso de tecnología, sí o no, pues creo que está bien tenerlo, pero creo que se va a superar.
Bueno, no te voy a pedir que hagas de futurólogo ni que me saques aquí una bolita mágica, pero desde tu mirada creativa pensando en el futuro, ¿qué crees que puede deparar esa alianza entre la artesanía y las nuevas tecnologías? Quizá no hay que irse mucho al futuro, pues estamos comentando casos, pero ¿qué es lo que piensas?
Yo creo, o sea, metería una variable más, que es artesanía, nuevas tecnologías y empresa. Uh-huh. Y en otra labor que estamos haciendo también en los cursos es, ¿por qué no artesanos pueden ser consultores de empresas de otros sectores? Uh-huh. ¿Vale? Entonces, yo soy un partidario de los ecosistemas. De hecho, desarrollé hace muchos años un concepto que se llamaba ecosistemas, que eran ecosistemas de creatividad e innovación, en donde todo eso conviva, ¿vale? Y donde, en función de el desarrollo, ¿no?, el desarrollo de la empresa artesanal, la maduración del artesano, pues se vayan haciendo esas combinaciones. Al final, el proceso creativo es combinar elementos de manera novedosa. Cuanto más elementos combinamos, más posibilidades no solo de ser originales, sino de ser transgresores. Entonces, creo que en ese diálogo artesanía-tecnología, yo meto la variable de empresa. Y no solo desde el punto de vista de la empresa artesana, sino de los artesanos que pueden ayudar a todas las empresas. Porque para poner en valor las cosas que se hacen en Valencia, Valencia en este momento es la única ciudad de España que tiene un foro de economía creativa. Recientemente, Naciones Unidas ha sacado un nuevo informe en donde invita a los países a apostar por la economía creativa como motor de desarrollo, ¿vale? En el último foro de economía creativa en Valencia dedicamos una parte a la artesanía como motor de la innovación, y en el foro de economía creativa es multisectorial, vienen de todos los sectores. Entonces llama la atención cómo gente de ámbitos tecnológicos o científicos tecnológicos se dan cuenta que la artesanía les puede ayudar. ¿Para qué? Pues fundamentalmente pues para desarrollar sus proyectos, para desarrollar sus empresas. Entonces ese diálogo creo que es interesante incorporarlo. Y ese diálogo incorporarlo de tú a tú, porque lo que hacemos también en los programas es empoderar al artesano para que tenga un diálogo, ¿no? Justamente también el diálogo que se produce de co-creación que también has comentado, más natural entre el diseñador y el artesano. Uh-huh. ¿Vale? Pues que no es el diseñador que le encarga al artesano y el artesano hace lo que el diseñador, que nos está dando, ¿no?, sino ese diálogo de co-creación. Y desde el punto de vista empresarial, igual. O sea, el artesano puede, o muchos artesanos y artesanas, en este momento pueden aportar mucho a las empresas. Idoia Cuesta, ¿no? Uh-huh. Acestera, pues ella tiene una formación científica. Uh-huh. Que le ha ayudado en su desarrollo artesanal, pero que puede también fortalecer el sistema de I+D, que en España sabemos que no estamos en el top mundial. Mi hipótesis es que cuanto más se potencie el contacto del sector cultural y creativo, la artesanía incluida, con los otros sectores económicos, más se van a fortalecer todos, pero en un diálogo de tú a tú.
Claro. Bueno, la verdad es que no me has contestado lo del tema de la tecnología, pero bueno, no quisiera centrarlo ahí. Tú has hecho muy bien en derivarlo, ¿eh? Y, por ejemplo, hoy en día también, y en temas de innovación hay que hablar sobre ello, es el tema de la sostenibilidad o el tema de la economía circular o como queráis decirlo. ¿Están concienciados los artesanos, sobre todo los que estás formando y con los que en las promociones que estás llevando, tanto de antes como de actualmente con el modelo de consolidación que estáis formando especializado en artesanía, de esta necesidad, de esta situación? ¿En qué ámbitos estarían logrando los artesanos más avances y cuáles se presentarían a lo mejor más eficaz?
En el proceso de selección le hacemos la pregunta específica: ¿qué valor tiene la sostenibilidad en tu modelo de negocio? Y aquí nos encontramos, por un lado, el personal, ¿no? Es decir, claro, el compromiso personal del artesano con la sostenibilidad, que yo diría que en el 90%+ de los casos es muy alto, y otra es lo que me permite, ¿no? Hablando con un ceramista, pues decía, es que hay esmaltes que pues es complicado, ¿no? Y arcillas. Entonces, es un proceso que no lleva mucho tiempo, es un proceso que requiere inversión. Recordemos la dimensión de la empresa artesana, pero desde el punto de vista de concienciación del artesano, desde el punto de vista de la sostenibilidad, yo creo que es muy, muy alto, ¿vale? Solo un apunte sobre lo anterior. Para mí, realmente el elemento transformador, sobre todo cuando hablamos de innovación, que se suele poner en la tecnología, está en las personas.
Por supuesto.
¿Vale? Por eso he incorporado ese totum revolutum, que no es que no te haya querido contestar, sino que lo he querido difuminar.
Lo he entendido, pero así, lo he entendido así.
¿Vale? Pero la sostenibilidad, yo creo que cada vez, ya solo como ciudadanos, cada vez es más importante, y el sector, diría, no solo artesano, sino el sector creativo, yo creo que es uno de los sectores más concienciados con el tema de la sostenibilidad.
Coincido contigo que lo importante son las personas, y coincido también en esta respuesta que nos has dado sobre la posición, ¿no?, en general de los artesanos o de la comunidad de artesanos respecto a la sostenibilidad. Pero me preocupa un poquito lo que has dicho al final sobre son pequeños talleres y tienen dificultades a la hora de abordar el problema de la sostenibilidad. ¿Por dónde crees que podríamos reconducir este tema? Que no fuera simplemente un tema económico.
Sí, o sea, yo creo que por un lado es el tema de ayudas, ¿no? Por otro lado, grupos de compra, ¿no? Lo hemos visto con la pandemia, con el tema sanitario.
Correcto.
Es decir, determinadas empresas se unen y pueden negociar mejores precios que si fueran una sola persona a proveedores que puedan tener productos con estas condiciones. Entonces, la capacidad negociadora de un artesano o una artesana individual es muy pequeña, de un conjunto de artesanos
es mayor. Correcto.
Entonces, sí que se puede, yo creo que sí que se puede, lo mismo que hay ayudas pues para la incorporación del kit digital, ¿no? Pues puede haber el kit sostenible, que haya ayudas para incorporar la sostenibilidad, porque no es un tema de no querer. Y es que me dicen esta frase literal: no es que yo no quiera, es que los costes, claro, que me implican esa apuesta por la sostenibilidad, pues en este momento no lo puedo afrontar.
Claro. Bueno, volviendo otra vez al discurso tuyo sobre creatividad e innovación, hablas en algún momento sobre la necesidad de medir y sistematizar las cosas. Este es un tema que me gustaría que me contestaras por dos vías. Una, por el interés personal o el interés universitario. Ya sabes que desempeñamos un papel importante desde la cátedra y queremos desempeñarlo. Entonces, te quería preguntar, por un lado, ¿cuál es el papel que crees que podemos tener las universidades y los investigadores en general, porque también puedo estar hablando de centros de investigación, en este sentido? Y por otro lado, en el caso de los artesanos, ¿qué puede representar para los talleres tener herramientas de medición y sistematización en su desarrollo como negocio?
Creo que es imprescindible. Y la buena noticia es el antes y el después de los cursos, ¿no? El antes de los cursos es las preguntas: ¿cuánto has facturado el último año? no tengo ni idea. ¿Cuál es tu previsión? Voy a la sencilla, ¿vale? ¿Cuál es tu previsión de facturación? Pues no tengo ni idea. Entonces, lo que les trasladamos es la importancia de medir. Voy a los que tenemos niños pequeños, pues estamos constantemente para ver que la cosa evoluciona bien, midiendo y pesando, ¿no? Pues esa dinámica la tienen que incorporar las empresas. Y al final creo que es más un tema de desconocimiento y de pensar que es mucho más complicado que cuando descubren que ellos pueden elegir los indicadores por los cuales se tienen que medir. Claro. Pero no solo tienen que elegir los indicadores por los cuales se tienen que medir, sino que tienen que ser constantes o perseverantes en la medida.
Claro.
¿Vale? De nada vale que empieces. Por eso nosotros lo que hacemos es un año o no llega un año o 10 meses después del curso tenemos una tutoría de seguimiento para ver si la energía inicial con la que se acaba, la ilusión inicial, se mantiene en el tiempo, ¿vale? Y es lo que marca la diferencia. Entonces, vuelvo al discurso de que las universidades, los centros de formación pueden hacer mucho. Yo he tenido la suerte de trabajar en una universidad donde mi labor fue incorporar todo el tema de emprendimiento y empresa en carreras del ámbito creativo. No voy a decir el pecador, pero algunos directores de carreras o directoras de carreras decían, no, o sea, aquí lo que queremos es sacar gente creativa, ¿vale? Y algo que escucho es todo esto disminuye la capacidad creativa, cuando es no tiene nada que ver, lo que es potenciarlo. Entonces, ahí hay mucha labor que hacer. Hablamos de centros educativos, mucha labor pedagógica que hacer, no solo en los alumnos que salen, sino también en los profesores.
Claro. Pero también me gustaría incidir respecto a esto en el papel de la medición. O sea, decir, ¿crees que, por ejemplo, sería conveniente hacer mejores estudios, pongamos un planteamiento similar a lo que podría ser un estudio benchmarking respecto a la artesanía, de tal forma que los negocios pudiesen compararse o contrastarse en función de mediciones, digamos, más globales o datos más globales respecto a lo que ellos hacen?
Sin duda. O sea, al final, nosotros, los cursos de creación estaban dentro del proyecto europeo de Crafting Europe. Y te das cuenta que los países más potentes son los que hacen justamente eso.
Correcto.
Entonces, o sea, hay poca discusión.
¿Y por qué no lo hacemos?
Claro. Esa es la cuestión.
¿Sabes?
¿Por qué no lo hacemos? Si los países más potentes lo hacen y te encuentras estudios, ¿no? Estudios con mucha frecuencia, que cuando estamos en España, a lo mejor te encuentras estudios con una cadencia mucho mayor.
Claro, porque el último estudio que has leído sobre el estado de la artesanía, por decirte una cosa, que tú tienes constatado en España, ¿de cuándo es? No quieres vamos, ni remontarte años, ¿no?
Claro, o sea, al final es la base, ¿no? Lo que estábamos hablando a lo largo de la conversación. La información genera conocimiento, el conocimiento genera creatividad e innovación. Si la información y el conocimiento no se actualiza y no es sólido, el potencial creativo innovador disminuye.
Correcto.
Entonces, vamos a poner potencia también en esa parte, en la parte de información y conocimiento, en los estudios, en todo esto que estamos hablando.
Bueno, pues esperemos que la administración, o al menos el Observatorio Nacional de la Artesanía, pueda tener en cuenta esta serie de cosas.
La administración, administraciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, los que cojan el guante.
Es bueno. Pues,
o empresas privadas que patrocinen,
claro,
este
eso
tipo
también
de...
Eso también es un tema importante. Bueno, para ir terminando, te voy a hacer 3 preguntas que yo sigo reiterando que me gustaría vinieran recogidas por inquietudes por parte del público que podamos tener y oír teniendo en las redes sociales, pero claro, todavía somos una organización muy joven y acabamos de comenzar y no tenemos, digamos, ese sustrato todavía de comunidad, ¿no? Por ello, animo a todos a que los que me veis desde los perfiles de Facebook y Twitter, nos convidéis a la reflexión y podamos trasladarles a nuestros contertulios los pensamientos que tengáis, ¿no? Como no las oí, como no hay esos pensamientos, hoy voy en este último bloque a completar esta conversación tan interesante que estamos teniendo con Juan Pastor. Te voy a hacer tres preguntas sobre las que me gustaría que me comentaras tus percepciones sobre la artesanía. Desde tu enfoque, la primera es, desde tu enfoque orientado a la creatividad y a la innovación en los modelos de negocio y desde tu experiencia en proyectos también nacionales e internacionales, como has comentado en el caso de Perú, ¿cómo definirías la percepción que se tiene desde fuera de la artesanía española en un contexto global?
Depende del área geográfica. Uh-huh. Dentro de Europa, yo creo que la artesanía española llama la atención, pero le falta esa fortaleza, por así decirlo, de sector. Uh-huh. Desde América Latina, la artesanía española sí que es un referente a seguir, ¿no? Entonces, yo creo que depende. Pero mi propuesta es fortalecer ese ecosistema del que hemos estado hablando tanto, y eso yo creo que va a redundar porque el potencial hay.
Claro.
O sea, yo creo que un poco la paradoja en España es que asumimos que somos creativos y otros países que no asumen que son tan creativos ponen los recursos para desarrollar esa creatividad.
Cierto.
Entonces, lo que faltaría aquí es a lo mejor no asumir que somos tan creativos, aunque lo seamos, o al revés, aprovechar que somos tan creativos y poner los recursos.
Más recursos y más medios para ello.
Más recursos y más medios para potenciar eso mucho más, insisto, no solo la artesanía, sino cómo la artesanía puede ayudar a otros sectores.
Y relacionada también con esta pregunta, la siguiente está también vinculada a esto que tú estás diciendo y a un aspecto comunicativo como ecosistema. Recientemente una contertulia anterior que conoces, que es la Ala de Dios, pues nos hablaba de la iniciativa tan conocedora ella del sector para instar al gobierno para promover un plan nacional de la artesanía. Que hay otros países, por ejemplo, en Sudamérica que ya lo tienen, curiosamente, ¿no? Que esto sea con acciones específicas, pues entre ellas la creación de una marca territorial o una marca española o nacional para impulsar esa proyección, que es esto que de alguna forma estás comentando. ¿Cómo valoras esa iniciativa y qué medidas crees que serían necesarias para maximizar el impacto de una marca de estas características en los oficios artesanos españoles?
Creo que es fundamental. Voy a poner el ejemplo que a todos los que nos escuchan les va a ser fácil entenderlo. Se habla de cine español. Uh-huh. ¿Vale? Y el cine español ahí se integra en nuestro país diverso con múltiples comunidades autónomas. Se ha creado una marca que es cine español. Uh-huh. Y eso beneficia a todo el sector. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, tanto el Plan Nacional de Artesanía como la marca Artesanía de España o el nombre que los expertos en naming le pongan. Pero es fundamental porque al final es la tarjeta de presentación.
Claro.
Y volvemos a lo mismo. Si los buenos lo tienen, o sea, vamos, más que lo bueno, nosotros también lo somos, pero si los referentes lo tienen, pues vamos a desarrollarlo.
Correcto. Yo creo que los jóvenes que nos escuchan no conocen que existió una marca muy interesante que fue Arte España,
sí.
Que nosotros, como pertenecemos a otra, sí que la tuvimos presente
sí.
En su día y que creo que sí. Fue un buen referente sobre el que posiblemente pues habría que apoyarse o tener en cuenta a lo mejor los puntos débiles que en su momento lo fueron, ¿no?
Sí, yo creo que es importante construir, ¿no? Y esa es también la base del conocimiento,
claro.
¿No? Construir sobre lo que se ha desarrollado
y que fue bueno, ¿no? En su momento
y que fue bueno en el ámbito del diseño, pues el DDI, ¿no? El DDI sí. que ya no está, pues ahí entonces Arte España pues fue un referente. Yo creo que también coincidió con un momento donde la artesanía sí que tenía un reconocimiento social.
Correcto.
Entonces ver cómo se puede fortalecer con el mismo nombre, con otro nombre, pero
perfecto.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues vamos a los jóvenes porque ya sabes que la cátedra o una cátedra universitaria pues tiene espacios para los jóvenes, lógicamente, por las edades que en las que realizan sus estudios. Y no querría olvidarme de ellos, que también nos están escuchando, tanto en el caso de jóvenes artesanos que inician su actividad en el mundo de la artesanía, como de estudios o estudiantes de grado superior o universitarios. En ese contexto en el que la artesanía se está convirtiendo para ellos en un valor en alza y, en cierto modo, pues también les resulta muy atractivo. ¿Qué les aconsejarías con esta última respuesta que me des a esta entrevista si quieren trabajar o emprender en este ámbito?
Como resumen de lo que hemos dicho, lo primero es apertura de mente, ¿no? Puede ser desde cualquier ámbito. Pueden ser estudiantes de cualquier ámbito que tengan una mirada hacia la artesanía. Uh-huh. O sea, yo diría a estudiantes de cualquier ámbito que nos estén escuchando que se acerquen a la artesanía. Porque lo que comentamos en otra pregunta es la artesanía, desde mi punto de vista, es la base de la innovación. Entonces, si te vas a acercar a la artesanía, no solo te vas a acercar a un arte sano, ¿no? Sano desde muchos puntos de vista, sino también a una base de la innovación. Segundo, en ese acercamiento a la artesanía, liberarse de los prejuicios que pueda haber iniciales frente al sector artesanal, ¿no? Y lo que hemos dicho antes de los artesanos, de establecer ese diálogo, uh-huh, pues también los jóvenes estudiantes, pues que se acerquen a los estudios, se acerquen a los talleres, que muchas veces pueden tener una percepción como entornos muy cerrados o que no quieren perturbar el trabajo artesano, es abrir, ¿no? Un concepto en innovación es innovación abierta. Pues mi consejo a los jóvenes es, en la artesanía hay mucho potencial para aprender muchas cosas, por ejemplo, trabajar con pocos recursos, que cada vez va a ser importante, y que establezcan ese diálogo con artesanos, artesanas, da igual los estudios que tengan.
Me ha parecido muy interesante, Juan, lo que has dicho en esta última denominación, que ha salido también en la conversación, la artesanía es la base de la innovación. Con esto vamos a terminar, y para cerrar bien esta conversación y como resumen, pues me gustaría volver a parafrasear a John Hopkins de nuevo. Dice John Hopkins, tanto las artes como las ciencias, que es algo de lo que también hemos estado hablando aquí, se esfuerzan por imaginar, visualizar y describir, representar, la naturaleza y el significado de la realidad. La diferencia reside en las razones que inducen a ello, en cómo presentan su imaginación al mundo y cómo protegen su valor económico. Por decirlo simple y llanamente, la creatividad es igual en ambos casos, pero los productos creativos son diferentes. Pues bueno, la artesanía necesita por ello, como bien hemos visto en esta conversación que hemos tenido en este último podcast, impulsar lo mejor que tiene, y la creatividad y la innovación no están lejos de sus quehaceres, ¿no? Distintos agentes y profesionales como Juan Pastor ayudan a promover la competitividad de artesanos y talleres, poniendo el foco no solo en dar esa orientación a productos y servicios, sino también alrededor de sus negocios. Agradecemos a nuestro convidado de hoy, pues, que nos haya acercado a esa economía creativa, y esperamos, pues, poder retomar la conversación más adelante para seguir la evolución del sector, esas mediciones y los impactos reales que tiene sobre la artesanía. Pues muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Manolo, por invitarme, y felicidades por esta iniciativa, que creo que va a ayudar en ese fortalecimiento del ecosistema artesano.
Muy bien. Pues queremos también dar las gracias a todas las personas que nos escucháis. Ya sabéis que esta serie de podcasts van creciendo con nuevos capítulos en los que compartimos experiencia, conocimiento, proyectos con diferentes protagonistas como Juan, que están viviendo e impulsando en primera persona retos, oportunidades y tendencias que están relacionadas con la artesanía. También dar las gracias al equipo que hay detrás de la grabación y edición del programa, con Rafael Armero y Olivia Fontanillo a la cabeza. Evidentemente, pues seguir dando gracias a la Generalitat a través de la Consellería de Economía y especialmente de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, que es la que nos permite que este proyecto de la cátedra y concretamente esta serie de podcast pues puedan ser una realidad. Recordaros que hasta que nos podáis escuchar en el próximo episodio, podéis seguir la actualidad del mundo de la artesanía y de la cátedra en nuestra web catedraartesanía.com y vuelvo a incidir que con dosas en medio y en los perfiles que tenemos en Facebook y en Twitter. Saludos a artesanos y amantes de la artesanía. Nos volvemos a encontrar muy pronto.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio te haya aportado experiencias, herramientas o aprendizajes positivos. Nos gustaría conocer tus impresiones. Puedes dejarnos tus comentarios y compartirlos con otras personas y profesionales como tú en nuestras redes sociales. Te emplazamos al próximo episodio de nuestro podcast de artesanías que cuenta con el apoyo de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. No te lo pierdas, te esperamos en la Cátedra de Artesanía de la UPV.